que termina una reunión de comunidad, le seguimos en otro lugar para platicar y pistear. Estas pláticas las queremos pasar a formato audio. Estás en el After de Codecrafters, el podcast de la comunidad. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos, bienvenidas todas a este nuevo episodio de Codecrafters, el podcast de los afters, el podcast de la comunidad. ¿Quién sirve primero? A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda, Fer? Fer, el reclutador, ¿cómo andas?
¿Qué onda?
¿Reclutando banda o ya no?
Todavía, ya sabes que es de mi chamba diaria, ni modo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Chuy Comunidades.
No, pues bien, aquí esperando que me intentes reclutar, pero pues nunca me has volteado a ver.
No, güey, es que me contaron por ahí que dejas mucha deuda técnica, güey.
¿Qué es eso?
Ahorita no.
¿Quién sabe qué es
ahorita,
eso?
Ahorita Mike nos va a platicar qué es eso.
¿Qué onda, Fer?
Ah, ¿qué onda aquí? ¿Aquí anda el Mike DJ?
¿Qué onda, Chuy? ¿Cómo estás? Muy bien, yo por acá, tranquilo. ¿Tú, ustedes, cómo están?
Pues bien, aquí, la verdad es que ya me sacó de onda qué dijo Fer, no sé qué es deuda técnica.
Fíjate que es un tema muy sonado. Yo creo que sí lo has escuchado, quizá de otras formas. Pues es un tema que yo creo que a muchos desarrolladores de alguna forma lo hemos visto por ahí. A lo mejor no tal cual el concepto de deuda técnica, pero siempre es algo que está ahí presente, ¿no? Y pues se me haría ahorita útil pues platicar de dónde viene el concepto, qué cosas nos habla la literatura, cómo podemos administrarlo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ven?
También estoy entusiasmado porque esta semana publicamos el episodio de Full Stack y hubo muy buenos comentarios. Incluso ahorita me acaba de escribir una persona diciéndome que se chutó todos los episodios de Codecrafters Afters y que los episodios de Entrevistando Devs le han servido mucho porque está buscando trabajo.
Qué bueno.
Entonces, la verdad, muy, muy contento, muy emocionado y también entusiasmado por escuchar esto de deuda técnica. Es que ya sé a qué te refieres, nada más que yo conocí el concepto en inglés. O sea,
oye, dile que por ser un buen fan de Codecrafters Afters, le regalo ahí una llamadita conmigo para darle unos consejos si se está preparando por una entrevista.
Ah, yo pensé que para reclutarlo. Dije, este güey no deja pasar.
No. Bueno.
¿Cómo crees?
¿Quién
¿cómo
sabe? No, ¿quién sabe si ya estando ahí también se da, no? Pero no, algo si está buscando apoyo, recomendaciones, con todo gusto que pásale mi contacto.
Claro, este cuate es Edgar del Mundo de antes, Borges. Y pues ahí a ver si nos escucha después de que saquemos este episodio, ¿no?
Muy bien.
Pero bueno.
Muy bien.
Ya dejando de reclutar. Y,
por favor.
Y de esa comunidad.
Fíjate que así como esta persona, Edgar, dice que se llama, yo creo que también este tema de deuda técnica a todos nos va a servir mucho porque pues es un concepto que de alguna forma está allí, ¿no? Aunque con otros términos, pero está ahí presente, ¿no? Hubo una persona de nombre Ward Cunningham que introdujo este concepto por ahí en ciertas pláticas y en literatura y demás, por ahí de 1992. Y la idea que tenía esta persona era buscar comunicar el balance que debe existir entre la velocidad y el retrabajo que hay que hacer mientras estás buscando la calidad del software. Entonces, pues es una analogía realmente. Deuda técnica se asocia con la deuda monetaria, ¿no? En todos los casos, si tú no la pagas, pues va generando un interés, ¿no? De igual forma, la deuda técnica en el software se hace la analogía que si tú no pagas esa deuda que tienes con ese código, con esa arquitectura, con ese diseño, de alguna forma te va a estar cobrando un interés. O sea, siempre vas a tener arrastrando esa pequeña deuda que tienes por ahí con tu código, ¿no? Entonces, de ahí viene básicamente el término, ¿no? Se ha utilizado de muchas otras formas cuando hablamos de mantenimiento de software, por ejemplo, o cuando hablamos de legacy software, o cuando hablamos de reingeniería de software. Conceptos de este tipo o temáticas de este tipo de alguna forma envuelven el tema de deuda técnica, ¿no?
Fíjate que me sorprende que sea un concepto tan viejo. Fíjate, dijiste 92, ¿verdad?
Órale, güey, yo nací en 90 y no
soy tan viejo. No, me sorprende que sea un concepto tan viejo y que no sea tan comúnmente mencionado. Al menos yo no recuerdo que en la escuela haya sido un concepto mencionado, ni incluso en mis primeros trabajos. No creo que conforme vas desarrollándote como programador, pues empiezas a agarrar conciencia de este tema. Pero sí me sorprende que no sea tan común mencionarlo.
A ver, yo tengo ahí como que un tema que es las analogías en el desarrollo de software. Siempre buscamos como que este tipo de cosas. Por ejemplo, resuena mucho el tema de construir software y lo relacionan con arquitectos. Y se critica a veces esto porque pues no es tan similar realmente hacer software a construir edificios. Acá creo que el concepto de deuda técnica también tiene como que esas fricciones, ¿no, Mike? O sea, como que está bien que se le atribuya al tema financiero y más de cara al cliente, ¿no? Porque si tú le hablas al cliente y le dices, oye, cliente, pues ocupo refactorizar y ocupo hacer código que se mantenga, él te va a decir, pues, ¿para qué quiero código que se mantenga? ¿Para qué ocupo refactorizar? Pero a lo mejor cuando le hablas de un interés que se genera por no tomar esa acción, a lo mejor le hace sentido. Pero no sé ahí qué dice la literatura, Mike, en este aspecto de si es una buena analogía la deuda o no. Usaba la analogía financiera.
Sí, precisamente. O sea, así como tú lo acabas de decir, precisamente la idea es comunicar, ¿no? O sea, el establecer este concepto así como deuda es comunicar de alguna forma que hay algo pendiente, porque finalmente no es una deuda que tengas, o sea, ninguna empresa se muere, bueno, hasta donde yo sé, por una deuda de este tipo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, es simplemente hacer una analogía de decir, aquí hay algo que le debemos al código, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la palabra esta de deuda, pues se usa para establecer o para comunicar, ¿no? Y establecer esta relación donde dices, de alguna forma este código que yo hice me va a costar si no lo corrijo lo más pronto posible, ¿no? Y eventualmente, conforme pase el tiempo, me va a ir costando más, ¿no? Me va a ir generando intereses, ¿no?
Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que en mi trayectoria como un güey que hace comunidad, no es cierto, en mi trayectoria como programador, me ha tocado muchas veces empezar proyectos nuevos. Realmente muy pocas veces me ha tocado como entrar a proyectos que ya están hechos o estar trabajando en proyectos que tienen como que 2 o 3 años de vida. Ahorita es el caso que estoy viviendo, ¿no?, en mi empresa. Pero previo a esto, yo construí un producto desde cero que se llama Contalink. Y pues yo sentí como que los primeros meses estábamos avanzando un chorro muy bien. Incluso en 6 meses lanzamos el producto al mercado. Después de ese lanzamiento hicimos algo que se llama pivotear. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que la idea no nos funcionó, no era algo que el mercado necesitaba, entonces pivoteamos, ¿no? Y seguimos como que otros 4 o 3 meses como que con esa velocidad, pero al año empecé a sentir como que, ah, caray, ya no puedo entregar cosas nuevas porque tengo miedo de que se rompa lo que ya existe. Y luego me salí, estuve 3 años, creo, y me salí. Entonces, adiós, ¿no? Ahí nos vemos deuda.
Heredaste la deuda.
Y luego sí he escuchado a muchos desarrolladores que decimos, no, yo quiero un proyecto que empecemos desde cero. Porque siempre empezar un proyecto desde cero, no hay deuda, ¿no? Es como, ah, con madre, o sea, todos son empezar a meter cosas nuevas. Pero el problema que te trae, como escribir código que no escala, que no evoluciona, que no es mantenible, es medio abstracto. Es como decir, ok, nada más yo sé que no es mantenible, pero no hay una forma de medir qué tan mantenible es o no. Sí, creo que sí hay algunas como métricas interesantes. Uh-huh. Hay cosas como CodeClimate, que te puede medir esas cosas muy de forma científica, por así decirlo. Pero fuera de eso, es como muy tu opinión. ¿Tú crees que la deuda técnica es una respuesta a ver más tangible esos problemas que te trae escribir mal código a la larga?
No creo que sea tal cual una respuesta, pero sí que es de alguna forma aterrizar de que existe algo, ¿no? O sea, el hecho de no... Cuando tú no tienes claridad del problema que hay, pues no sabes cómo resolver aquello que te duele, ¿no? A veces no sabes ni qué te pica, ¿no? Como decimos. Entonces...
¡Bájale!
No, o sea, como comezón, ¿no? No en otro sentido.
¡Ah, ya!
Oye, y mencionas en cuanto al código, ¿no? Pero la deuda técnica tiene también como que varias dimensiones, porque está también la deuda técnica en infraestructura. Por ahí leí hasta deuda técnica hablando de documentación, cuando tu sistema, tu plataforma es muy grande, ha crecido mucho y tiene una documentación muy pobre, pues también por ahí tienes cierta deuda técnica, ¿no?
Sí, exacto. O sea, por ejemplo, ahorita lo que comentaba Chuy sobre el tema de pivotear y luego llegar al año y no darse cuenta, digo, darse cuenta de que ya es muy difícil agregar cambios, pues quizá no era algo relacionado propiamente con el código, ¿no? Quizá fue un tema más arriba o de un poquito, un nivel más arriba, que tenía que ver con la arquitectura o quizá con el diseño o quizá con el requerimiento mismo, ¿no? Que también. O sea, esto nos lleva a pensar que la deuda técnica no se limita a temas de código, sino también desde no tener un requerimiento bien planteado, ya se está incurriendo en alguna deuda, ¿no? O sea, ya estás por ahí dejando los rastros de algo que está quedando mal y cuando ya pasó ciertos meses, volteas a ver y te das cuenta de que, ¿sabes qué? Es que desde un principio lo definimos mal, ¿no? Entonces, tienes que volver
Sí.
atrás y hacer todo el rastreo de eso para poder, pero eso es casi imposible, ¿no? Ya en un punto dado, ¿no? O sea, en el caso hipotético que se pudiera, tendrías que volver atrás y rediseñar muchas cosas. Entonces, ahí es donde entra el tema de la deuda. O sea, puedes tener una deuda con tu código, pero en la medida en que tú no vayas administrando esa deuda, pues cada vez vas pagando más por esa misma deuda, ¿no? Entonces, lo que comentabas ahorita de, oye, saqué primero, a lo mejor fue como una especie de MVP, ¿no? Y ya cuando llega un año me doy cuenta que ya me es difícil, meter algún cambio, ese ya es un síntoma de que hay una deuda técnica. O sea, cuando tú te das cuenta de, justamente como lo acabas de decir, cuando tú te das cuenta de que hasta te da temor meter algún cambio por miedo a quebrar otra cosa, sí es muy probable que haya una deuda en tu código, o en tu diseño, o en tu arquitectura, o en tu requerimiento, etcétera, ¿no?
Claro.
Chuy el temeroso.
Claro. Me llamó la atención ahora que estuve leyendo esto, ¿no? Que puede haber deuda técnica, se podría decir, no intencional o involuntaria. Por ejemplo, cuando tú desarrollas un software con algún framework, llamémosle framework versión 2. Entonces, tú dices, pues ahí está mi desarrollo, estoy tratando de seguir muy buenas prácticas, pero pasa el tiempo, pasan los meses. Y nunca lo actualicé la versión 3 y ya salió la versión 4 y la versión 5. Entonces va creciendo la deuda porque entre cada versión que va saliendo, tal vez cada vez con más breaking changes y vas creando una deuda tal vez sin darte cuenta o tal vez nunca tuviste la preocupación por pasarte a una nueva versión que tiene menos vulnerabilidades o tiene mejoras, etcétera, por no estar al pendiente de esos temas, ¿no?
Fíjate que es algo que estamos hilando muy bien desde el episodio del Full Stack y luego lo de ciencia de datos, que es como por tratar de estar como al pendiente de muchas cosas, dejamos de lado cosas importantes. O sea, por ejemplo, yo creo que puede llamarse a esto un sesgo, que es todo relacionado con desarrollo de software tiene que ver con código. Porque ahorita, por ejemplo, Fer está diciendo, me sorprende que también tenía que ver con documentación, o hablamos de que también tenía que ver con requerimientos. ¿Por qué? Porque los programadores, aunque también medio documentamos y también medio bajamos requerimientos, lo que más nos enfocamos es en el código, ¿no? Porque no hay nadie que esté enfocada en las otras áreas. Entonces, por esta razón en la que no queremos estar enfocados en todo por encimita, dejamos de lado cosas importantes de cada área, como lo que acabas de decir, Fer. O sea, imagínate, eso es porque no está dando mantenimiento a la librería, ¿verdad? Entonces, pero lo estás dejando de lado porque tu chamba es hacer muchas otras cosas. A lo mejor si tu chamba solamente sería mantener código estable, a lo mejor ya te enfocarías en eso, ¿no? Pero a lo mejor tu chamba tiene que ver con hacer deploys, tiene que ver con documentar código, tiene que ver con bajar requerimientos, y pues eso hace que de forma natural le dejes de prestar atención a otras cosas que son muy importantes.
Y aparte que dentro del mar de tecnología que hay cosas que sí alcanzamos, como ya lo dijimos, a a tocar, a ver, a sentir que hay algo mal por ahí, pero hay muchos casos donde realmente no es intencional, ¿no? Y en ese momento medio filosófico, podríamos decir, si yo no sé, o sea, si no tengo claro que estoy incurriendo en una deuda, no puedo saber si realmente es una deuda o no hasta que ya sucede, ¿no? O hasta que ya estoy en cierto punto y donde me doy cuenta que realmente sí era una deuda técnica. Entonces, ahí es medio debatible si era una deuda técnica o no, porque muchas veces la respuesta que nos damos, y a veces autocomplaciente, la respuesta que nos damos es, bueno, es que en ese momento el contexto, la situación, el negocio, etcétera, eran de esta forma. Pero finalmente el hecho, ya después del tiempo, es que sí hay una deuda técnica. O sea, es que sí hay que volver a refactorizar algo o a redefinir algo, o etcétera, ¿no? Entonces, es un poquito ahí, creo que sí hay un debate entre qué sí es y qué no es, pero yo, a mi gusto, es finalmente el hecho, ¿no? O sea, lo que ya tienes al final, aunque en ese momento aunque en cierto punto dado el contexto haya cambiado y por esa razón en cierto punto no era deuda, pero luego se convirtió en deuda, ¿no?
Sí, hay dos temas interesantes del desarrollo de software que van un poco de la mano con lo que mencionas. Uno es algo que se llaman wicked problems, que son problemas que no conoces hasta que pasan.
Sí.
Y un caso muy conocido no me acuerdo un puente de dónde era, pero el problema era, ok, el puente se cayó y la gente no sabía por qué se había caído, pero se cayó. Entonces, indagando, encontraron un problema común y ya dijeron, ah, bueno, ese es el problema y ya encontramos la solución. Pero nunca se pudo haber previsto ese problema porque no existía en ninguna parte de la industria de arquitectura para hacer puentes, existía ese problema. Y eso sucede mucho en desarrollo de software, es casi como que el pan de cada día, ¿no? Y el otro tema, creo que ya se me olvidó con qué tenía que ver, pero ese es uno de que me llamó la atención de ok, es cuando es deuda técnica, porque a lo mejor no conoces que hay deuda técnica, o a lo mejor el problema pues no lo pudiste prevenir porque pues nadie en tu equipo lo tenía noción, ¿verdad? Y a lo mejor en la literatura ni siquiera estaba documentado. Y el otro es, ya me acordé, hay algo que le llaman los gringos, o en inglés se le llama gut feeling, que tiene que ver con, hay este libro de Thinking Fast and Slow, Pensando Rápido y Despacio, que habla de que hay dos sistemas de pensamiento, el sistema 1 que es para cosas inmediatas, y el sistema 2 que es para analizar cosas más a profundidad. Hay algo que hay en el sistema 1 que se llama el gut feeling, que es como que ese feeling que vas adquiriendo con la experiencia. Entonces, conforme más te vayas practicando en solucionar problemas, o en decir de que, ah, bueno, es que este código me huele mal, se llama como code smells, uh-huh. es más viable que puedas detectar que hay mal código y que aparte pues estás generando deuda, ¿no? Pero eso se agarra con la experiencia. O sea, yo creo que tiene que ver con esto que tocas, Mike. O sea, ¿cuándo te das cuenta que esto, que estás generando deuda? O sea, para empezar, si no tienes experiencia haciendo desarrollo de software, es muy difícil que te des cuenta. Te vas a dar cuenta como que con el paso de los años. Y más si tu equipo está al mismo nivel que tú. O sea, si no hay un equipo, si no estás en un equipo en el que haya gente que tenga más años de experiencia desarrollando sistemas, pues ni tú ni ellos se van a dar cuenta, ¿no? Porque ese problema nunca se presentó. Y aparte tu modelo mental o tu forma de pensar, pues no está acostumbrado a esto. Por ejemplo, los linters surgieron siguiendo esta filosofía de que, ok, tú tratas de estructurar tu código de tal forma para que cuando haya una vulnerabilidad en tu forma de escribir buen código, luego te des cuenta. Porque el linter automáticamente pues te formatea el código, no de una forma en la que tú lo entiendas. Sí. Si hay una parte donde no está ese código formateado, luego te vas a dar cuenta usando este sistema 1, ¿no? De que hacíamos referencia.
De hecho.
Entonces me parece muy interesante.
De hecho, precisamente este tipo de herramientas como los linters o lo de CodeClimate o el despliegue o la integración continua y el despliegue continuo, etcétera, pues de alguna forma vienen a tratar de resolver estos temas, ¿no? De deuda técnica. O sea, si nos remontamos 10 años atrás, 20 años atrás, pues muchas de las cosas que le dolían al desarrollo de software eran desde todavía más atrás, desde el control de versiones, el tema de clean code, o el cómo formateas tu código, que luego vienen los linters a ayudarnos mucho con esto, los estándares que hay para ciertos lenguajes, el tema de integración y automatización. Y ahí es precisamente donde se pone interesante el tema de deuda técnica, porque, como dijimos ahorita, o sea, quizá en un punto dado no sabemos que estamos generando una deuda, pero debes de asumir que de alguna forma estás generando una deuda, ¿no? Hay por ahí una especie de ley que habla, y no recuerdo bien el autor, pero que habla de que cualquier código es bugueable, ¿no? O sea, el hecho de que tú estés escribiendo una línea de código extra, tienes una probabilidad de estar inyectando un bug, ¿no? O tienes una probabilidad de estar dejando por ahí un rastro de algo extraño, ¿no? Y como tú dices, finalmente la experiencia es lo que te ayuda de alguna forma a ir evitando este tipo de situaciones, y en general el equipo, ¿no? Pero sí, de alguna forma tú dices, oye, voy a implementar esta librería, parece que hace lo que necesito, pero antes de implementarla necesito ver si es una librería open source, por ejemplo, pues voy a medir qué tantas contribuciones tiene, qué tantos issues tiene levantados, cuántos tiene abiertos, cuántos tiene cerrados, qué tanta gente está involucrada en el proyecto, alguien lo está financiando o no lo están financiando, o hay una empresa por atrás colaborando, o cuántas estrellitas, que a lo mejor eso es un poquito más un indicador vanidoso, pero finalmente todo eso es relevante, ¿no? Porque te lleva a saber si esa librería o no te va a llevar eventualmente a una deuda técnica, porque también hay un aspecto tecnológico, no exclusivamente el código que escribas.
Claro, fíjate que hablando exclusivamente de open source, mencionaste todos los puntos más comunes, pero hace mucho mi buen amigo Joel Rivera, un saludo, ajá, a ver si nos escucha ese güey, porque casi no nos escucha, pero me dijo, yo le pregunté, ¿qué nos recomiendas para escoger una librería? O sea, fuera de esto que acabas de mencionar. Ajá. Y él me decía, una librería open source, sorry. Y él me decía, para escoger una librería open source, tienes que procurar que si los que la mantienen dejan de mantenerla, tú la puedes mantener, o tu equipo lo pueda mantener. Y es como que ¡pum! O sea, sí es cierto, güey.
Sí.
Nunca lo había considerado. Entonces ya van dos ejemplos. O sea, el de open source, como que va a ser algo que te va a generar una deuda simplemente por el puro hecho de agregarlo. Y es la razón por la que, por ejemplo, mucha gente se queja de cosas como Node, NPM. No estoy hablando más de Node, simplemente estoy diciendo que hay personas que se quejan de NPM porque te carga un chorro de cosas que al momento de cargarlas, pues te va a generar deuda. Y esa es la razón por la que la gente se queja de Node, ¿verdad? No estoy diciendo que sea bueno o malo. Y luego está lo que hablábamos, ¿no? Del MVP. Son ejemplos. ¿Qué otros ejemplos te vienen a la mente, Mike? Como para tratar de clarificar este tema un poquito más.
Por ejemplo, es muy común cuando tienes un software que, no sé, implementas una solución para un escenario específico. Por ejemplo, que tu software es un producto tipo SaaS y vende exclusivamente en México, ¿no? Y luego vas agregando por ahí ciertas condiciones para otros países, pero luego de repente te das cuenta que puedes generalizar para todo América Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces, conforme tú vas agregando esos cambios, de alguna forma vas como nada más parchando, quizá por la premura del requerimiento, por la premura de la necesidad, pero eventualmente te das cuenta de que, oye, si hubiese sabido esto 2 meses atrás, pues a lo mejor me hubiera ido por este camino y ahorita no estaría tratando de refactorizar todo este código. Entonces, en resumen, otra cosa que le agregaría ahí como un ejemplo es pues, la premura de los features o la premura de los cambios que vengan como requerimiento por administración, ¿no? O por el negocio, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? A lo mejor un ejemplo tecnológico, ya lo diste tú, ¿no? Un ejemplo de donde hay que cambiar de una versión a otra, ¿no?
Sí,
Angular.
Fíjate que
es un ejemplo muy sonado.
Sí, de hecho a mí me tocó todo ese rollo de...
¿Cómo fue eso, por ejemplo?
Tallar con los frameworks de JavaScript. No, pues ya es una historia que ya he contado un montón de veces, ¿no? Y está medio larga, pero... pero sí me tocó... Pues tengo ya muchos años, ¿no? Con JavaScript de hecho fui parte de un proyecto fallido. Porque no me recuerdo si ya lo mencioné en algunos de los primeros podcasts, pero armamos un, bueno, la empresa que me contrató armó un equipo para un proyecto que era 80% frontend y 20% backend. O sea, era mucha UI, mucho drag and drop, un montón de JavaScript. Y contrató puros backends. Entonces era de que, ah, pues yo hago el front, no, pues yo también. Y terminamos haciendo, la verdad, no me da pena, ahí sí éramos bien pollos en JavaScript, hace 8 años más o menos, hicimos un desmadre, la verdad. No estaba nada modularizado. No usamos ningún framework. Bueno, usamos jQuery, ¿no? Nomás como selector ahí del DOM. Pero por nuestra poca experiencia, poco conocimiento de buenas prácticas y vanguardia en temas de frontend, pues dejamos una deuda técnica enorme. Y al final, digamos, un año y medio de ese proyecto, porque la verdad era muy, muy grande, llegamos a un punto en que ya nadie le quería mover, ¿no? O sea, de que terminamos ese módulo y era, no, terror. O sea, incluso entró una persona de otro equipo y era de que no, no le entiendo, o sea, no sé qué onda. Entonces fue mi primer, digamos, mala experiencia, muy, muy mala experiencia de deuda técnica. Y la verdad, ese proyecto terminó en nada, porque hablando de desarrollo, se hizo un infierno.
Ahora, hay que también tener en cuenta que la deuda técnica no siempre, bueno, generalmente relacionamos deuda técnica con malas prácticas, ¿no? Y
Así
ahorita,
es.
retomando un poquito los comentarios anteriores, no siempre es así, o sea, no todas las malas prácticas, perdón, no todo lo que es deuda técnica son malas prácticas, o sea, la deuda técnica puede estar empujada por otras
Sí, de
cosas,
hecho,
¿no? Como cambios de
yo
tecnología.
creo, te interrumpo un poquito. Actualmente seguimos teniendo deuda técnica en proyectos donde pues ya tenemos algunos compañeros muy experimentados con mucho conocimiento. Y a pesar de eso, seguimos teniendo deuda de técnica por la prisa, ¿no? De muchos cambios. Empezamos a caer en algo que creo que muchos han caído, de que estoy programando, comentario to do, cambiar esto a usar Redis para caché,
Sí.
para tener, para utilizar caché en vez de estar yendo a la base de datos cada rato, por así decirlo, ¿no? Luego, to do, refactorizar esta clase, partirlo en varias, porque está muy grandota, no sé, por así decirlo, ¿no? Darte un ejemplo como así
Sí.
muy, muy, muy vago. Es algo, las prisas creo que es un factor muy importante, ¿no? Y es donde entra, yo diría como recomendación para cualquier equipo, que tiene que haber también alguien con poder del lado técnico para poner resistencia, ¿no? Y poder representar al área técnica, decir, espérense, o sea, tenemos que, esta es la estimación, considerando esto y esto y aquello, para tratar de ir dejando la menor deuda posible, ¿no? Que siempre va a haber, no puedes ser tan exhaustivo para no tener deuda técnica, porque pues todo se puede mejorar, ¿no? Y es donde entra ahí lo creo que lo debatible que te referías al principio.
Sí, de hecho, o sea, como decía ahorita, no toda la deuda técnica se debe a malas prácticas. Hay deuda técnica como la que acabas de mencionar, que es originada por una premura. O sea, tú sabes que, o sea, no estás haciendo una mala práctica de código, estás escribiendo buen código, etcétera, pero de todos modos está algo pendiente ahí que pudiera optimizar mucho mejor lo que acabas de escribir, ¿no? Entonces ahí tú sabes que estás dejando una deuda técnica, quizá pequeña, pero está ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos como deuda técnica que es visible y otra deuda técnica que no es visible, ¿no? Que son pequeñas cosas como lo que ya comentó Chuy de CodeSmell o ciertas situaciones del código, violaciones o cuando se dejan variables que no se utilizan, que luego esto te ayudan los linters. Y de pronto esas variables provocan o se desprenden de ahí ciertos bugs, etcétera, ¿no? Y entonces entender bien todas estas pautas o todos estos puntos o de alguna forma estar consciente que está sucediendo, poco a poco va ayudando a que sea un poco menor esa deuda, ¿no? O ese trancazo de refactorización, ¿no? Que luego refactorización es una de las cosas que más adelante vamos a mencionar, de cómo poder atacar este tema de la deuda técnica. Y fíjate que a mí me gustaría hacer referencia a un libro que por ahí suena mucho en este tema de deuda técnica, que se llama Administrando la Deuda Técnica, que es de tres autores, creo que es Philip Krugstein, no sé bien cómo se pronuncia, Robert North y una mujer que se llama Ipek Oskaya, no sé pronunciar bien eso, pero es gente, el primero es de Rational Software, que por ahí fueron los que es coautor del manifiesto Agile, lo del RUP Process, que tiene que ver un poquito más con la onda formal de ingeniería de software, ¿no? Pero en este libro mencionan unos principios acerca de la deuda técnica. Y una de las cosas que ya mencionaste ahorita, que es parte de los principios, es que menciona uno de estos principios, que todos los sistemas de alguna forma tienen una deuda técnica. O sea, es imposible evitar esta deuda técnica, ¿no? No puedes decir que estoy construyendo software y no estoy dejando nada pendiente. Sí o sí va a haber algo pendiente, porque eventualmente va a pasar el tiempo, quizá, no sé ustedes, pero hasta donde yo he entendido, hasta la fecha, en mi experiencia, normalmente planeas un software que te gusta, quizá 3, 5 años, a menos de que sea un MVP, pero generalmente piensas en ese plazo, ¿no? Entonces, para cuando cambia una herramienta, o sea, 5 años, yo estoy seguro que cualquier herramienta ya cambió algo de alguna forma, ¿no? En 5 años. Entonces, sí o sí hay alguna deuda pendiente, ¿no? Y otro de los principios por ahí que me llamaba mucho la atención es que la deuda técnica no es sinónimo de mala calidad. O sea, el software puede ser de buena calidad, pero aún así existe el tema de deuda técnica dentro del software, ¿no? ¿Por qué? Porque otro de los principios también menciona que depende mucho de la evolución que vaya a tener el sistema. O sea, si la aplicación es una aplicación que sí las hay, que nada más se va a usar para un evento. De hecho, hay aplicaciones, sobre todo en las aplicaciones móviles, donde alguna empresa necesita exclusivamente por un tema de campaña de marketing alguna aplicación móvil, y entonces tú la construyes en un mes, dos meses, la disparas, la liberas, se utiliza uno o dos meses y ya se acabó la campaña, pues ahí no podemos hablar tanto de deuda técnica, con todo y que haya sido un código ahí medio bien hecho o medio mal hecho, pues no podemos hablar de deuda técnica porque no hay una evolución de ese software.
Sí, siempre y cuando esté en el plan que ese es el alcance de la aplicación, ¿no? Porque si no lo conoces, pues sí está cabrón suponer que, no, pues creemos que no va a durar más de un mes esta aplicación, ¿no? Y es cuando haces como que un desmadrito ahí por confiarte y luego se convierte en MVP y empieza a crecer y siempre no se canceló y a la madre, ahora a rehacer o a construirla encima, ¿no?
Exacto.
Oye, Mike, y ahorita hablábamos de las causas como más de cara al desarrollo. Hablábamos de que equipo sin experiencia, de equipo que no se tiene una documentación efectiva, por ejemplo, el tema del cambio tecnológico en el tema de librerías. ¿Qué otras causas tú ves? O sea, a lo mejor hay muchas, pero ¿cuáles serían las otras dos causas diferentes a las que te acabo de mencionar que tú verías?
De hecho, en este mismo libro hacen una clasificación que puede haber causas de negocio, causas del cambio del contexto, o sea, del cual tú partiste, causas del desarrollo de software, o sea, de causas propias del proceso de desarrollo de software y causas originadas por el mismo equipo, ¿no? Claro. En el caso del negocio, pues generalmente ya sabemos, el tiempo, el costo. O sea, que el que se vende un feature a un costo, resulta que en la estimación nos da... Generalmente, la mayoría de las empresas toman el modelo de amarrarlo con una tarifa por hora, ¿no? Que por ahí hay también un debate en este tema, que igual estaría bien para otro episodio. Pero finalmente hay un costo, ¿no? De lo que te cuesta construir el software. Entonces, el tiempo y el costo y la presión por liberar ese requerimiento, ese feature o ese bug incluso, pues tienen que ver con el negocio, ¿no? los requerimientos del negocio, el negocio mismo en caso de que sea un producto para el negocio, o que los requerimientos están no muy bien definidos, ¿no? Todas esas cosas tienen que ver con negocio propiamente, ¿no?
Okay.
Luego están los cambios en el contexto.
¿Qué era lo que estábamos hablando?
Por ejemplo,
¿no?
El cambio tecnológico. Cambio de tecnología, okay. Así es. O lo que tú hablaste ahorita, de que tuviste que pivotear en cierto punto.
Claro.
¿No? Eso es un cambio de contexto. O sea, tú iniciaste, partiste de una definición, pasaron 2-3 meses, se dieron cuenta que el mercado o no era el mercado que estaban atacando o lo que haya sido, y de repente, pum, cambiaron la idea, ¿no? Entonces ya te cambió totalmente el contexto. Quizás reutilizas algún tipo de código, pero finalmente ese código que estás reutilizando, a menos de que eches toda la basura y partas desde cero, pero ese código que estás reutilizando, pues traes una deuda ahí cargando, ¿no? Todo eso es cambio en el contexto. Y luego cosas que tienen que ver con el desarrollo, el proceso de desarrollo software mismo, ¿no?
La documentación.
Pruebas, que es importante tener un área o al menos al mínimo una persona de QA, y yo me ha tocado equipos donde no hay nadie de QA, simplemente, o el QA termina siendo
el desarrollador,
el manager, o a veces el mismo desarrollador, sí. Etcétera, ¿no? Pero finalmente hay un tema ahí de que de QA se nos van a producción, o sea, nos va por ahí un bug a producción, y ya estando en producción, te das cuenta que hay algo, hay una deuda ahí, ¿no? Y duele más en producción que en QA. Obviamente va doliendo menos entre más temprano identifiques ese tema, ¿no? O ese punto, ¿no? Y finalmente el mismo equipo, la misma cultura, como ahorita platicó Fer, que estaba en un equipo, que estaban todos, ¿cómo decirlos? Muy...
pollones, polluelos.
Polluelos, muy chavalillos, muy chabones, que yo todavía me siento chavalillo.
Chale.
Pero bueno, la inexperiencia, ¿no? Del equipo, o el tema de cómo estén los equipos. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en proyectos donde, no sé, vendemos un proyecto, pero nos piden integrarnos a otro equipo, ¿no? Y entonces, en la comunicación entre un equipo y otro, oye, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer el frontend y ustedes van a hacer la API, ¿no? Y entonces tú hiciste X cosa en la API y yo tuve que acá parchar un poco mi frontend, hacer una especie de proxy, unas clasecitas que me sirvan como wrappers para mapear tus propiedades, y empecé a hacer ahí unos if extraños, etcétera. Total, ya mi front quedó con ciertos to-dos o con ciertos deudas que alguien va a tener que corregir, ¿no? Entonces ese es otro tema, ¿no? El equipo tal cual. O simplemente que el equipo no está dedicado y le vas ahí avanzando de poco en poco.
Claro.
Y que ese también es otro tema. O sea, si le dedicas un ratito una semana, pasan 2 semanas, y le dedicas otro ratito, y así, pues realmente nunca entras en ese estado de flow del que hablamos ya en episodios pasados, le pierdes un poco el hilo a tema, etcétera, ¿no? Entonces, en este libro, de hecho, lo clasifican de esa manera: negocio, contexto, el proceso de desarrollo y la gente.
Oye, Mike, y ahora ya sabemos cómo, o al menos tratamos de, en este episodio de definir bien la deuda técnica, con las definiciones formales, con ejemplos, las causas también las hablábamos, pero ya que tenemos este conocimiento, ¿qué podemos hacer a partir de, o sea, la gente que termine este episodio, que tú digas, ay, güey, pues es tu to-do, ¿no? Para, con este conocimiento que acabas de adquirir, ¿no? De deuda técnica.
Sí.
¿Qué recomiendas hacer?
Mira, un montón de cosas. No, primero yo creo que es estar consciente de que existe, ¿no? Este tema. Y saber que siempre, cualquier línea de código que yo escriba, tengo una probabilidad o de inyectar un bug, o de incurrir en una mala práctica, o de dejar ahí algo pendiente. De hecho, el simple hecho de escribir un requerimiento, ¿no? O sea, si no quieres problemas, pues mejor ni siquiera hagas el requerimiento, ¿no? Ni siquiera escribas código. O sea, finalmente va a estar ahí presente, ¿no? Entonces, reconocer, yo creo que es ya un gran paso. ¿Y por qué digo reconocer? Porque muchas veces quien tiene la batuta de esto, a veces el desarrollador sabe, y me consta, o sea, de primera mano te puedo decir que yo muchas veces en equipos he levantado la mano y he dicho, oye, esta onda en esta parte nos equivocamos por esto, yo creo que se puede trabajar de esta forma. y de, no sé si por, digo, desconozco en ese momento por las razones, pero me imagino, pero finalmente la administración a lo mejor le da prioridad a otros temas, ¿no? De que, oye, pues yo quiero cumplir o darle a este checklist, check a todo para poder quedar con el cliente, ¿no? O quedar bien con el cliente. Claro. Entonces, sí hay un tema por ahí de administración que debe de reconocer y darle un espacio a este tema. Una de las técnicas que se usan mucho, pues es el tema de la refactorización, ¿no? Entonces, yo creo que en todo proceso de desarrollo de software, no sé ustedes qué piensen, pero creo que siempre debe haber un espacio para refactorizar. O sea, tú debes de definir en tu sprint o en tu pipeline de tareas o el proceso que lleves, pero en algún punto hacer, no sé, semana de refactorización o voy a trabajar estos puntos de refactorización. O sea, primero tenerlos identificados y luego dedicarle, o sea, meterlo dentro de tu estimación o dentro de tu plan de trabajo ese rubro, ¿no? Refactorización.
Fíjate, Mike, te voy a interrumpir porque creo que es importante. Bueno, es relacionado algo que tenía en la mente de mencionar con lo que estás diciendo. Échale. Voy a decir una frase muy trillada, ¿no? Pero el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Con eso me refiero a que es muy común ser algo orgullosos con nuestro trabajo, ¿no? Es como que, no, pues yo lo hago bien, no creo que yo que se pueda mejorar más lo que estoy haciendo, ¿no? Mi maravilloso código. Creo que es muy acertado lo que dices respecto a empezar a tener conciencia de la deuda técnica y aprender a pedir feedback de que, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de cómo lo hice? Y saber escuchar y aceptar crítica constructiva. Y ahorita que mencionaste, por ejemplo, lo del refactoring, otra buena práctica que yo considero ayuda a reducir la deuda técnica, así como prácticas semanales o quincenales, son code reviews grupales. O tipo pair programming, ¿no? De que, oye, vengas todos a ver lo que hice y entre todos, ¿no? Que sabes que puedes mejorar esto aquí y así, ¿no?
Yo hace poco, con una de las empresas que colaboró, escuchaba a los administradores, es que no entiendo dónde nos estamos equivocando, o no entiendo por qué sucede X cosa, o no entiendo por qué se nos están yendo a producción si se supone que ya estos bugs, si se supone que ya los probamos, etcétera. Y analizando un poquito, pues mucho era relacionado a ciertas prácticas, a ciertos temas donde, oye, ¿por qué hiciste esto de esta manera? Ah, es que en ese momento teníamos que liberar ya y pues nada más le puse esto. Y luego, ¿por qué no se corrigió? No, pues ya no hubo chance. Entonces, yo creo que precisamente eso, el reconocer la causa, primero reconocer que existe y que vamos a caer en esto sí o sí. Pero luego también reconocer cuál es la raíz de que nos está afectando, si es la presión, si en el proceso de desarrollo hay algo ahí que no está bien definido, o si las personas están rotando mucho y el conocimiento se está quedando en el aire. O sea, ¿qué es lo que nos está afectando? Identificar eso yo creo que es muy, muy relevante, ¿no? Y siempre tener en cuenta que en función, o sea, el hecho de hacer un MVP y hacerlo rápido porque queremos liberar el mercado no quiere decir que esté mal. O sea, eso es algo que no sé si ya lo mencioné, pero sí me gustaría como dejar claro. O sea, el contexto finalmente te va moviendo, pero vuelvo a repetir, el estar consciente de que eventualmente hay que trabajar esto nos va a ayudar a suavizar un poco más este dolor, porque le puedes definir un tiempo, le puedes poner un nombre, lo puedes etiquetar, ¿no? Lo puedes levantar como un issue que se va a trabajar, pero en cambio el obviarlo hace que eventualmente esa deuda crezca y tu interés a pagar sea mayor, ¿no?
Oye, Mike, y hace rato mencionaste de que no precisamente es algo malo, no significa que algo que tenga deuda técnica no tiene calidad. También quiero mencionar algo que comparto con algunos compañeros de trabajo y es algo que les he dicho, es que la deuda técnica, el estar consciente de ella también te ayuda a mejorar, porque coincido con algunos compañeros que cada año que pasa, si vemos el trabajo que hicimos el año pasado, ya no nos gusta. O sea, nos dimos cuenta de que a la madre lo pudimos haber hecho mucho mejor. Eso significa que estamos conscientes, uno, de la deuda técnica y que hemos estado aprendiendo y evolucionando como desarrolladores de software, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen punto del que todos debemos estar conscientes, la deuda técnica, nombre de este episodio, para crecer también como buen programador.
Yo nada más agregaría ahí también como mi conclusión y a lo que dice Fer, que es, o sea, como ya mencionábamos, es casi un sesgo que tenemos como programadores pensar que un problema tiene que ver exclusivamente con el área de desarrollar o con el código. Entonces yo agregaría hacer conciencia en tus demás departamentos. O sea, a lo mejor el departamento de infraestructura no sabe qué es deuda técnica y pues sigue como que haciendo cosas que van generando esa deuda, ¿no? También la parte de administración, la parte de gerencia, etcétera. Entonces yo agregaría como conclusiones de lo que dice Fer, pues aparte de tener nosotros como que conciencia y empezar por nuestro trabajo, también tratar de generar esta conciencia en los departamentos con los que colaboramos.
Sí, y a veces también tratar de dar ese poquito extra, ¿no? Porque hay veces que hacer las cosas con menos deuda técnica sí implica un poquito más de esfuerzo o la necesidad de aprender algo que no conoces, ¿no? Tal vez un poquito de flojera o falta de motivación por ahí. Entonces, yo recomendaría que hay que tratar de hacer ese push, ¿no? Para hacer mejor las cosas.
Fer el pusheador.
Esto que comento, el Fer el pusheador, no, es cierto, o sea, al principio, por querer ir rápido y querer construir algo en un tiempo récord, pues omites muchas situaciones o no le prestas atención al diseño, a la definición, etcétera.
Sí, yo creo que a mediano o largo plazo se lo agradeces al tú del pasado, haberle hecho las cosas bien, ¿no? Hay una frase un poquito grosera, pero creo que vale la pena mencionarlo, que dice, el huevón trabaja doble, ¿no? Creo que encaja un poquito con este tema, ¿no? Si haces las cosas mal ahorita, después, te toca arreglarlo, o si te vas como Chuyo ayuda a sus problemas, antes que pues le toca cargar con esa bronca ahora a otras personas, ¿no? En vez de sentirte orgulloso de que alguien diga, no, pinche Fer o pinche Chuy dejó aquí el proyecto bien chingón, bien escalable, bien mantenible. Gracias, Chuy, por dejarme esta maravilla de proyecto, ¿no?
¿Sabes por qué dicen eso de huevón trabaja doble?
¿Por qué?
Porque trabaja una vez por huevo. Brum, bueno, le metes unas baterías.
No, ¿verdad? Lo ves a borrar de la edición. Mike, por más al lado que sea el chiste, vamos a dejarlo.
Sí, porque quiero entenderle.
Le metes unas baterías, güey.
Tiene mucha deuda técnica ese chiste, güey.
Ya sé, nos ves la risa. Oigan, pues ya como concluyendo. Pues eso, ¿no? O sea, primero identificar cuáles son las causas. Yo creo que, o sea, ahorita ya clasificamos en cuatro cosas: el negocio, el contexto, el desarrollo, el proceso de desarrollo de software y la gente, ¿no? Identificar cuáles son las causas. Ya identificando es más fácil porque vas comprendiendo, incluso comprender los fundamentos del sistema, o sea, los tecnicismos, etcétera. Todo eso, que es el conocimiento que tenga el equipo. Todo eso ayuda a identificar más fácil qué es lo que nos está doliendo, ¿no? Y al menos yo podría como rescatar también parte de lo que mencionan en este libro es, o como consejos, ¿no?, para la comunidad. Pues si uno es en su equipo desarrollador de software o el arquitecto o quien está testeando o a lo mejor alguien del equipo que se encarga un poco a trabajar el tema de DevOps, no sé, alguien que sea un miembro activo de ese mismo, del equipo, lo importante es levantar la mano, ¿no? O sea, comentar con el equipo, oye, está pasando esto, ¿cómo lo solucionamos? Yo sugiero que se haga esto, lo voy a documentar de esta forma, para que en un futuro no se vaya a cometer cierto error, ¿no? Y creo que en episodios pasados yo alguna vez mencioné algo sobre el desarrollador responsable, ¿no? Que así le digo yo, no sé si exista, y que es algo que lo que acaba de mencionar Fer también, que es, si yo como desarrollador en ese momento digo, oye, yo sé que alguien más puede heredar este código, pues voy a tratar de cuidar documentar lo que pueda o tratar de hacer lo más legible posible el código. Si por otro lado tú eres el líder de un equipo o estás administrando el proyecto, pues lo que podrías hacer es preguntarle a tu equipo si hay temas que estén causando deuda técnica. O sea, yo como administrador puedo acercarme y irle a decir a mi equipo, oye, ¿por qué en este tipo de cambio nos tardamos tanto? ¿Qué hay en el código? ¿Qué está pasando? ¿No? Y tratar de empatizar de alguna forma, ¿no? Porque lo que yo he visto como común denominador, y que eso hasta me da pena decirlo, pero sí en muchas empresas a veces los managers son más, pareciera como, digo, que sé que finalmente de alguna forma tienen que reportar, pero a veces la presión es de una forma poco empática que hace que el programador se estrese, y lo que único que ocasiona es que el programador empiece a hacer código mal hecho, ¿no? Con tal de cumplir, ¿no?
Claro.
Y entonces pierde el objetivo real, ¿no? Que era construir software de calidad, ¿no? Si el manager de ese proyecto pudiera escalar tantito hacia arriba esa situación, yo creo que sí habría forma de renegociar algún deadline o algo por el estilo. Y si no hay forma de renegociar, bueno, lo metemos en el siguiente sprint o lo metemos en el siguiente pipeline de tareas, ¿no? Pero de alguna forma hay que administrar eso, ¿no? Y claro, por otro lado, si tú eres más high level, o sea, ya estás como director o gerente de toda un área de desarrollo, pues sí, tratar de construir procesos, líneas, buscar cómo puedo yo cumplir con los objetivos del negocio, objetivos comerciales, sin descuidar esto. O sea, cómo actúo de comunicador o cómo le facilito a mis desarrolladores o a los líderes de proyecto que puedan ellos ejecutar esas tareas de refactoring o de inspección o de code review sin comprometer un tema comercial, ¿no? O un tema de deadline hacia el cliente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también se pudiera trabajar si desde el principio todos estamos conscientes de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo de esta situación, ¿no?
Claro, yo como tradición siempre trato de preguntarle sobre el tema que vamos a hablar a alguna persona para tener algo de interacción con la comunidad, como diría Chuy, con la comunidad. Y en esta ocasión ya le había preguntado en algún episodio a mi compañero Antonio Ortiz, alias El Tony, y Tony. Pues alguno de los puntos que mencionó que se me hizo importante es que una de las maneras de evitar deuda técnica es, o bueno, más bien de generar mucha deuda técnica, es no seguir principios básicos de desarrollo, ¿no? Y menciona uno de los principales en este caso es el principio de responsabilidad única. Menciona, sí, Tony, que las clases se pueden ensuciar muy rápido cuando violan este principio. Entonces, desde ahí empiezas a generar deuda técnica. Y complementando un poquito esto, pues sería que toda herramienta que vayas a utilizar, ya sea un lenguaje, ya sea un framework, pues antes de tratar de inventarle tú cómo se usa o con lo que entendiste, pues apegarte bien a los guidelines, a las reglas, a los principios, a los patrones de diseño que proponen esta herramienta o ese framework, para no caer accidentalmente en estar generando deuda técnica.
De hecho, por ahí hubo en nuestro Choi Comunidades, se aventó una buena charla ahí en el INC Monterrey sobre este tema, ¿no? Y precisamente veíamos eso, ¿no? O sea, hay veces que ya hay problemas que son tan comunes que incluso ya hay un patrón para resolverlo, ¿no?
Pero es sí, hay diferencia entre principios y patrones, chavos. O sea, es como, o sea, hay cosas diferentes, pero nada más añadiendo, pues no todo es código, sí, ¿no? Entonces, esta es la parte que viene obviamente pegada al desarrollo, pero la deuda técnica también tiene que ver con otras cosas.
Claro.
Pero bueno.
Pues bueno, pues eso es básicamente pues el tema de deuda técnica. Sí me gustaría que, ojalá para todos quienes queden ahí o estén escuchando, pues les motive un poquito, ¿no? Y que sepan que es un problema, no es un problema de alguien, nadie tiene la culpa. Es un problema que debe trabajarse en equipo.
Yo creo que sí la gente se motiva con los episodios que estamos subiendo. Por ahí escuchamos varios comentarios en audio y escritos de los podcasts que hemos subido, y yo creo que, que si la gente quiere seguir motivada, quiere aprender cosas nuevas, nos puede seguir escuchando en Codecrafters Afters, el podcast de la comunidad.
De la comunidad.
Con eco, ¿no? Con de la comunidad. Con de la comunidad.